COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Ya nos encontramos en pleno puente foral. Los más afortunados estarán aprovechando de un puente largo de hasta 10 días, puesto que hay colegios que tienen fiesta toda esta semana. Y en Pamplona, además, coincidió el viernes con la festividad de San Saturnino. Son muchos los navarros que han aprovechado estos días para salir de viaje, para hacer turismo. La mayoría, por cierto, fuera de la propia comunidad. Pero Navarra también es un destino interesante para el turista en estas fechas. Y eso, que no sé si el tiempo va a acompañar precisamente demasiado. Y ese suele ser el principal freno para el turismo, la climatología. Este año, además, el puente, para los que no somos navarros, es algo más pequeño, puesto que el Día de la Inmaculada cae en domingo. Aún así, la ocupación hotelera es bastante parecida a la del año pasado, según nos dicen desde ANAPE.
De ocupación en datos muy parecidos al año pasado, con unos porcentajes de casi el 82% en alojamientos de alquiler íntegro. Y bueno, y los que son por habitaciones, pues 60-70% de ocupación de sus habitaciones.
Como te cuento, el navarro decide salir fuera de la comunidad foral. Pero ¿de dónde recibimos esta semana la principal afluencia de turistas? Pues del mercado nacional, fundamentalmente, porque el extranjero elige otras fechas para venir a visitarnos.
Madrid, País Vasco y Cataluña principalmente, ¿vale? Algo de Aragón y de Valencia, muy poco. El navarro elige otros destinos en estas fechas, sale fuera de la propia Navarra. Y luego lo que no tenemos en este mes de diciembre es el turista internacional.
En estos días de puente el turismo es muy específico, Se concentra en pocos días bastante gasto, con lo que puede ser un importante empujón, sobre todo para la hostelería, en estos días previos de comidas y cenas de empresa y de Navidad. Gorka Berraondo, desde la Asociación de Hoteles de Pamplona.
Bueno, es un turismo totalmente de ocio, que está destinado a conocer Pamplona. Pamplona tiene mucho tirón. En los últimos años la promoción que se ha hecho tanto desde el Gobierno de Navarra como desde el Ayuntamiento ha sido muy positiva siempre. Muy enfocada a la gastronomía, a los pinchos, a visitar Navarra, que es una comunidad extraordinaria.
Como te digo, no sé si el tiempo va a acompañar en exceso. La lluvia amenaza toda la semana la comunidad foral, sobre todo la mitad norte. Ya de cara al fin de semana se esperan lluvias más generalizadas. Y el domingo, de cara al domingo, caerán notablemente las temperaturas y podría incluso aparecer la nieve en Roncal. Algo que no es noticia, evidentemente, a principios de diciembre, a finales ya del otoño. Este puente foral coincide que ya se encuentran además las luces de Navidad encendidas. Es un buen momento para disfrutar de nuestras calles con adornos navideños. En Pamplona, por ejemplo, se ha apostado por la misma empresa que contrató el año pasado, UPN, e incluso se ha ampliado el coste.
En Pamplona, pues desde que estamos nosotros, pues siempre han querido estas líneas con dorado, blanco, mucho más elegantes, mucho más navideños, como decías. Y yo creo que al mismo tiempo es un poquito la tendencia que hay en los últimos años, prácticamente a nivel nacional y diría que europeo, incluso mundial, ¿no? Al final es el color pues un poquito más elegante, ese dorado y ese blanco.
Eso sí, se busca que las luces no supongan un gran consumo, que sea al menos un consumo responsable.
Sí, todo, efectivamente, todo es LED, el 100% de la iluminación, y todo esto se traduce pues realmente en un consumo bajísimo. Siempre ponemos un ejemplo que árboles como el que tenéis en Carlos III, los dos árboles, pues consumen menos que un secador de pelo de los que tenemos todos en casa.
Obviamente las luces de Navidad ya luzan en muchos pueblos y ciudades de Navarra. En Pamplona y Tudela se encendieron el día de San Saturnino, el viernes 29, mientras que en Estella, por ejemplo, se hizo el día de San Andrés, el sábado día 30. En Tafalla, por cierto, se encenderán mañana, el día de San Francisco Javier, patrón de Navarra.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Un día eres joven y al otro estás mirando una obra. El futuro está aquí. Tu jubilación de Caja Rural de Navarra te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a tu manera. Ahorra con Caja Rural de Navarra. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Y hoy, 2 de diciembre, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. El grupo Apex nos trae la buena noticia. Mañana es 3 de diciembre, es día de San Francisco de Javier, patrón de Navarra. Se celebrará una misa en la Basílica de Javier con motivo de la fiesta del patrono de las misiones. La Eucaristía será celebrada por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, don Florencio Rosselló, que estará acompañado por el delegado episcopal de Misiones, Óscar Azcona, y el director nacional de las obras misionales pontificias, José María Calderón. San Francisco de Javier, además de ser patrón de Navarra, como te digo, también es patrón de las misiones, como bien saben. Se aprovechará, por cierto, esta misa desde Javier para reconocer y agradecer la labor de 456 misioneros navarros que se encuentran actualmente en activo, repartidos por todo el mundo, además también de acordarse de los 362 misioneros retornados.
La razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y en cuanto al estado de las carreteras, tengan precaución con la niebla, ¿eh? Sobre todo primeras horas y últimas horas del día. También hay afecciones por obras en Asasua, en la autovía de la Barranca, y a la altura de Castejón, también en la autopista de Navarra, y en Caparrosona Nacional 121.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y hoy es día de partido. Hoy Osasuna se enfrenta a las 9 de la noche frente al Sevilla en una semana intensa, ya que el jueves jugará Copa. Una victoria hoy de Osasuna devolvería la sexta plaza al conjunto rojillo a solo un punto de puestos Champions. Esto decía ayer Vicente Moreno, técnico de Osasuna.
Es que va a ser una semana muy apretada, va a ser en unas circunstancias un poco habituales, ya que no nos da margen. Creo que no hemos tenido mucha suerte en ese sentido, ¿no? Quizá a nivel de logística, pues nos ha tocado el peor rival a nivel de logístico, también a nivel de rival, también a nivel de rival. Y además lo tenemos muy compactado porque jugamos lunes y luego jugamos, pues prácticamente son partido de lunes, dos días, partido, dos días, partido.
Vicente Moreno viaja con todo a Sevilla. Recuerden que luego se quedarán allí para enfrentarse al Ceuta el jueves. Así que, insisto, viaja con todo lo disponible. Hoy, a las 9 de la noche, se lo contamos nosotros en COPE Más, en el 89.7 de FM, en cope.es/Navarra o aplicaciones móviles, a partir de las 8 y media, Sevilla, Osasuna. Llegamos. 12 y media, continúa la información en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estamos en pleno Puente Foral. Bueno, aquí en Navarra, pues en Pamplona, por ejemplo, hemos tenido fiesta el sábado, el viernes, perdón. El sábado fue fiesta en Estella, por San Andrés. Mañana ya tendremos fiesta todos los navarros en ese día del patrón, el día de San Francisco Javier. El viernes es la Constitución y el domingo la Inmaculada. Los navarros tenemos este puente largo, ya lo saben, el puente foral, pero bueno, pues el resto de España tienen un puente un poquito más corto, e incluso este año quizás un poquito más, porque la Inmaculada cae en domingo. Andrea Delgado nos va a informar un poquito de las previsiones que hay para esta semana en la hostelería aquí en Navarra. Andrea Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Pues sí, me he ido a ver cómo iba a ser este puente foral en cuanto, bueno, pues a ocupaciones, uh-huh, a hostelería, al turismo también rural, a si esta época nos gusta, no nos gusta, a quién le gusta, a quién no le gusta, si el tiempo influye, porque hoy a la mañana, ¿a que no veías?
No se veía.
No veías.
Sí, pues el fin de semana viene con lluvia, o sea,
pues
que
parecido. Así que bueno, pues lo primero, queremos saber un poquito cómo funciona este puente foral en Navarra, cuáles son las previsiones y cómo se nos da. Y para ello nos vamos a ir hasta Anape. Ahí tenemos a Beatriz Huarte, ella es la gerente de Anape y también se ocupa del turismo rural en Navarra, y la saludamos ya. Beatriz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decimos, aquí el puente es muy largo, empieza básicamente el 29 de noviembre, que los navarros, pues yo creo que nos vamos un poquito fuera, pero claro, ese puente siguiente del 6 de diciembre es donde recibimos nosotros ese turismo nacional, internacional, no sé muy bien cómo. Para eso vamos a preguntártelo. ¿Cómo afronta Navarra este puente que nosotros llamamos foral, pero este puente, vamos a decirlo, del 6 de diciembre?
Bueno, si hablamos del 6 de diciembre, de lo que es el próximo fin de semana y que es fiesta en todo el territorio nacional, pues bueno, pues estamos de ocupación en datos muy parecidos al año pasado, con unos porcentajes de casi el 82% en alojamientos de alquiler íntegro, y bueno, y los que son por habitaciones, pues están prácticamente, podríamos decir, en un 60-70% de ocupación de sus habitaciones.
¿Y cómo afronta, me refiero, no sé si en cuanto a otros años, no se ve diferente este puente que vamos a tener?
No, parecido. No es de los puentes de mayor ocupación en el año. Uh-huh. Diciembre pues ya es un mes, bueno, pues que sí, la gente viaja, pero yo creo que hay planes de otro tipo de destinos. Sí que es verdad, como decía, que del 6 al 8 de diciembre hay una ocupación bastante, bastante buena, pero bueno, por ejemplo, en lo que es este primer fin de semana, que es propiamente el puente foral, pues la ocupación es prácticamente casi insignificante con respecto a otras fechas del año.
¿Y qué tipo de turismo? Porque bueno, pues desde Anape, ese turismo rural, no sé si nosotros mismos los navarros utilizamos este puente para ese turismo rural aquí mismo en Navarra, si recibimos más de comunidades cercanas, ¿cómo es este turismo de esta semana?
Madrid, País Vasco y Cataluña principalmente, ¿vale? Algo de Aragón y de Valencia, muy poco. El navarro elige otros destinos en estas fechas, sale fuera de la propia Navarra, y luego lo que no tenemos en este mes de diciembre es el turista internacional.
Sí, porque bueno, al final ellos no tienen, vamos a decir, estos días también festivos.
Exactamente.
Se nota el tiempo, porque sí que es verdad que bueno, pues por ejemplo, recuerdo el año pasado que hizo muy mal tiempo en el puente foral, llovió muchísimo, este parece ser que va a estar despejado aunque con frío. ¿Se nota eso? ¿La gente espera último momento para coger esos destinos?
Sí, las reservas son de última hora, mayormente en el mes de antelación o en los dos últimos meses. Y luego, bueno, sí que hemos notado otros años, por ejemplo, las previsiones meteorológicas siempre provocan muchas veces pues muchas cancelaciones de última hora. No es el caso, no tengo noticias de esas, pero si, por ejemplo, se hubiera dado la circunstancia de que hubieran anunciado lluvias, pues eso le retrae mucho a la gente y en último momento pues suele cancelar.
Claro. Para ya que te tengo aquí, Beatriz, la última pregunta, un poco preguntarte, ¿cómo va a terminar el año o cómo veis ese fin de año, este 2024, en cuanto a ese turismo rural, a ese turismo del que, vamos a decir, os ocupáis más vosotros desde ANAPE? ¿Cómo crees que va a terminar el 2024?
Bueno, ahora ya nosotros, como decía, pues en el medio rural entramos en los meses de diciembre, enero, febrero, que son de muy poca actividad. De hecho, además, muchos de nuestros alojamientos pequeños pues aprovechan esta temporada para cerrar, ¿eh? Sí que es cierto que, bueno, que la temporada un poco de verano, sí, empezamos a hablar casi finales de julio, agosto, septiembre, octubre, hasta el Puente del Pilar o así, ha sido muy buena, ha estado pues en la línea de otros años. Noviembre ha flojeado este año bastante. Bueno, estamos en unos años un poco inciertos, ¿eh? Y bueno, pues notamos que hay periodos de tiempo que quizás tendríamos oportunidades de trabajarnos más y de conseguir captar cliente, y en esa línea estamos trabajando.
Pues Beatriz, muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias.
Andrea, si te parece, seguimos conociendo un poquito cuál va a ser la ocupación hotelera. En este caso, si te parece, nos quedamos aquí en Pamplona.
Eso es, hemos estado por Navarra con ese turismo rural, que bueno, pues ya vemos que es un poco incierto en estos meses porque dependemos mucho del tiempo, efectivamente. Y
ya te digo que no va a acompañar.
Pues vamos a ver cómo se les va a dar a los hoteles, si tienen buenas previsiones y, bueno, un poquito pues también cómo afrontan ellos este final de año, ¿no? Entonces nos vamos hasta, como bien has dicho, nos quedamos en Pamplona, la Asociación de Hoteles de Pamplona. Hablamos ya con su presidente, con Gorka Berraondo. Gorka, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se prevé este puente que ya hemos arrancado? Porque bueno, pues los navarros lo alargamos por delante, pero ¿cómo se prevé este puente para los hoteles de Pamplona?
Bueno, se prevé de una manera bastante favorable, aunque tenemos que decir que el puente para nosotros va desde el día 5 hasta el día 7, porque digamos que el 3 no lo contamos. Y luego el día 8 se ha trasladado el festival del día 8 a la meta, a una serie de comunidades de España, pero no, en muchas no es festivo el día 9. Por lo tanto, para nosotros el puente va desde el 6 hasta el 8, o sea, es un día nada más, ¿eh? En relación a lo que sería un fin de semana normal. Prevemos una ocupación de un 87%, 87-88%, aunque la media que tenemos de ocupación a fecha del 25 de octubre, hace cuatro días o cinco, es del 77%. Es una previsión para nosotros positiva, tampoco es espectacular, porque podríamos hacer un 100%, pero bueno, es un dato favorable para Hoteles Pamplona.
¿Qué tipo de, como bien dices tú, al final se queda como en un fin de semana largo, vamos a decirlo,
sí.
¿Qué tipo de turismo recibimos en esta época? Porque claro, entiendo que internacional pues no es festivo en zonas internacionales, no sé si comunidades cercanas, ¿qué tipo de turismo recibimos?
Bueno, es un turismo, como bien comentas, preferentemente nacional. Sobre todo, nosotros tenemos mucho turismo del País Vasco, de las comunidades autónomas aledañas, de Aragón, de La Rioja, y también siempre mucho de Madrid y Barcelona, fundamentalmente.
Y no sé si es un turismo más, bueno, pues para conocer la ciudad, un turismo más de familia, un turismo más de pareja. No sé si está cerrado o es un poco de todo, sí, vamos a decirlo.
Bueno, es un turismo totalmente de ocio que está destinado a conocer Pamplona. Pamplona tiene mucho tirón. En los últimos años la promoción que se ha hecho tanto desde el Gobierno de Navarra como desde el Ayuntamiento ha sido muy positiva siempre. Muy enfocada a la gastronomía, a los pinchos, a visitar Navarra, que es una comunidad extraordinaria y tiene mucho tirón en el exterior. Así, yo creo que los fines de semana, así como los puentes, hemos conseguido tener ocupaciones muy altas por el gran atractivo que Navarra ofrece y que tiene para las personas que no viven aquí. Entonces es un turismo, digamos, un mix de parejas que quieren salir el fin de semana, también de familias, incluso de grupos de amigos que vienen a conocer Navarra. Es ocio puro.
Para, ya que te tengo aquí conmigo, para terminar, preguntarte un poquito sobre, nos acercamos a ese final de año, a hacer un poco balance que todavía, bueno, pues tardará para poder hacérselo cerrado, pero para preguntarte, ¿cómo ha sido este 2024? ¿Cómo valoraríais vosotros a las puertas de cerrarlo?
Bueno, pues 2024 ha sido un año bueno, pero con matices con respecto al año 2023. 2024 vamos a tener una ocupación similar, sin embargo, hemos notado una disminución del ingreso medio por habitación ocupada, lo cual quiere decir que con las mismas ocupaciones notamos una tendencia negativa del consumo. Esto es así, es decir, vamos notando que por lo que sea el efecto de post-COVID está desapareciendo, la euforia que hubo en el 23, incluso en el 22, de salir y de pasarlo, pues sigue estando, la gente quiere salir, el turista quiere viajar, pero el gasto que se realiza en esos viajes, en los hoteles, yo hablo por los hoteles, es un poquito inferior al que se estaba realizando en el 23 y en el 22. No obstante, el balance es positivo, tenemos buenas ocupaciones, aunque nos preocupa un poco esa disminución del ingreso por habitación ocupada, que en hoteles, por ejemplo, como el nuestro, uh-huh. o en hoteles resorts, o en hoteles que tienen uh-huh. muchos departamentos, no solo el de alojamiento, pues es un dato importante a tener en cuenta.
Uh-huh. Es como que estuviera cambiando un poco, ¿no?, la forma de, no sé si hacer turismo, de buscar alojamiento, un poco a lo que estábamos acostumbrados.
Bueno, yo creo que es un cambio en la... el poder adquisitivo.
Claro, eso es. También condicionado, COVID, ¿no? Vamos a decir, condicionado un poco por eso económico.
Sí, yo pienso que durante el COVID aquellas personas a las que no les afectó de una manera muy importante el COVID desde el punto de vista económico, creo que porque bien no estuvieran sometidas a ERES o estuvieran ganando su sueldo porque podían teletrabajar, etcétera, esas personas a las que no les afectó el COVID de esa manera, o sea, económicamente hablando, ahorraron mucho y entonces, pues bueno, pues al final se ha notado ese gasto posteriormente, ¿no?, después de acabar la pandemia. Pero ahora ya se está llegando un poco más a la normalidad, pienso yo, ¿eh? Es mi punto de vista. Y bueno, vemos que el gasto se está equilibrando, se está disminuyendo y aunque hay ganas de salir, el gasto es inferior.
Claro. Muchísimas gracias y oye, que vaya bien el puente.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Un saludo.
Cambiamos de tercio ahora, hablamos de un libro que nos trae Alberto Sanz, muy ligado al Camino de Santiago, también parte de importante para el turismo aquí en Navarra.
Así es, Fermín, y en esta ocasión te traigo un libro sobre algo que nos gusta mucho, como es el Camino de Santiago. Es un libro sobre un personaje, bueno, vamos a darle una importancia, yo creo que muy relevante, porque además pasa por nuestra comunidad. Se trata de un libro de María José Lorenzo, que después de vender miles de libros de las biografías de las infantas y las reinas Doña Sofía y Leticia, la periodista y escritora publica la biografía de un personaje entrañable que vamos a dejarle a ella que nos presente a este protagonista y este libro sobre el Camino de Santiago, en donde, evidentemente, pues Navarra tiene su protagonismo y su parte importante dentro del libro. María José Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Alberto? Encantada de saludaros.
Muy bien. Oye, vamos a hablar del Camino de Santiago, de ese camino francés que pasa por nuestra comunidad, que tiene mucha importancia, pero antes de nada, preséntanos al protagonista y al título del libro.
Bien, el Zapatón es el peregrino eterno. Es un personaje muy gallego, es un personaje que tiene una vida muy desgraciada, y cuando yo llevo escribiendo sobre él, porque de golpe en Galicia es un personaje súper conocido, y cuando yo hablo con amigos que tengo fuera y les hablo del personaje, me dicen, pero si yo tengo fotos con él, te estoy hablando gente de América, gente de Japón, gente de cualquier parte de España. Entonces me ocurre escribir la historia, y llegó un momento que, bueno, pues tiene una historia pues de un personaje normal y corriente, si quieres. Pero, ¿qué hago? Me inventó el camino con él, porque él hizo el camino 29 veces.
Toma ya.
Y entonces, claro, entonces inicio el camino con él, lo llevo desde Santiago que es donde él reside y donde recibe a todos los peregrinos vestido de peregrino medieval, y lo meto en un autobús, llega a Roncesvalles, de ahí se va a San Juan en una camioneta y ahí empieza un camino, el camino de Santiago. Entonces, lo que... Sí, sí, yo estoy muy satisfecha porque, a ver, yo vengo de la Presa del Corazón, como tú bien sabes, y esto es como una historia muy bonita que a veces pienso, caray, ¿cómo he sido capaz de escribirla? Porque creo que está muy bien escrita, la gente le está gustando, está siendo muy bien aceptada y estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque además yo no he hecho el Camino de Santiago y resulta que el Camino de Santiago tiene tantísimas historias bonitas a todos los niveles, desde arquitectónico, arqueológico, místico, espiritual, tiene una cuestión de fe. Yo creo que he incrementado mi fe en el camino, ¿sabes, Alberto?
Oye, muy chulo lo que estás contando. ¿Qué es lo que te da ese chispazo para decir, voy a hacer un libro sobre el Camino de Santiago con zapatones?
Claro, pues porque él era un peregrino que recibía en Santiago a todos los peregrinos que llegaban. No era un peregrino, era un señor que se vistió de peregrino medieval, o sea, que en verano con esa capa, imagínate lo que sufría de calor, pero él aguantaba en la Plaza del Obradoiro y saludaba a todo el mundo a cambio de unas monedas. No tenía ni siquiera una economía saneada. Y claro, pues es un hombre muy relacionado con el Camino de Santiago y de golpe pues empecé a documentarme y he visto que el Camino de Santiago es fascinante en cualquiera de las etapas. En vuestra tierra, en Navarra, pues si quieres, tiene un larguísimo recorrido, alguna historia incluso sobre el río Arga, porque el río Arga tiene muchísimo protagonismo en el camino. ¿Sabes?
Sí, también podemos hablar de Burguete también, por ejemplo, ¿verdad? Que también tiene su protagonismo.
Claro, desde Roncesvalles hasta Puente la Reina, es decir, tiene muchísimos. Zubiri, por ejemplo, a mí me parece fascinante. Y lo que hago es que, como yo novelo la historia, Zapatones acaba encontrándose con Serafín Zubiri un día.
Toma ya.
Sí, pasaba por ahí, también se encuentra con Miguel Indurain. claro, él se siente fascinado porque en el camino no es solamente la arquitectura, la parte monumental y la parte histórica, ¿no? Sino que es muy muy entretenido en el sentido de que de pronto se encuentra con personajes que son muy de actualidad, muy contemporáneos y qué queda chulo. muy sí, yo creo que bueno, no sé si lo has leído, si no lo has leído yo estoy segura que te va a encantar.
Yo también estoy seguro que me va a encantar. Zapatones, el peregrino eterno, sobre este Camino de Santiago, sobre ese paso por Navarra. María José Lorenzo, muchísimas gracias y vamos a disfrutar de este Camino de Santiago con un protagonista que creo que has dicho...
Me gustaría, por favor, que me dejaras decir algo. Estamos intentando hacer una presentación en Estella, que es una de las etapas más interesantes. Vamos a contar, si Dios quiere, pues ya estamos en contacto la editorial Literatura Abierta, que es la editorial. Vamos a contar con la ayuda de Maxi Ruiz de Garmendi, que es el presidente de la Asociación de Caminos más antigua de España. Vamos a contar también con la bodega Virache, porque tú sabes que en Estella está la bodega en la que hay todos los días los peregrinos pueden tomarse una copita de vino, porque tiene dos caños que en la bodega se preocupa de rellenar cada día. Y la alcaldesa pues parece ser que está predispuesta también a esto y seguramente pues bueno podré contar con don Miguel Ángel Monje, que es el capellán de la Clínica Universitaria de Navarra, porque hago una alusión muy clara también a la historia de la clínica. Y a su fundador, ¿no? A Esteban de Balaguer. Entonces, pues bueno, pues ahí te quiero ver, estamos muy cerquitas y supongo que será a principios de año, primavera seguramente, y bueno, pues me encantará verte ahí, Alberto, a ti y a todos los oyentes y disfrutar un poco. No sabemos todavía el lugar exacto, creo que puede ser el Museo del Fray Diego, pero bueno, se está hablando, ¿sabes? Pero
qué bueno.
Ya te informaré. Y me encantaría contar con vosotros, ¿sí?
Zapatones, el peregrino eterno. María José Lorenzo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Otro grande para ti, mil gracias.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
estar informado.
Osasuna juega esta noche a las 9 de la noche otro partido de Liga, el que cierra la jornada 15. Se enfrenta al Sevilla, insisto, a partir de las 9 de la noche. Nosotros lo vamos a contar en COPE Más, en el 89.7 de FM o en cope.es/Navarra o aplicaciones móviles a partir de las 8:30. Si Osasuna venciera, se volvería a colocar sexto con 25 puntos a solo uno de Athletic y Villarreal, que son los que marcan puestos de Champions. El Sevilla este año pues no es el Sevilla de que estamos acostumbrados, ¿no? Ese Sevilla de Champions o ese Sevilla de Europa League. Ahora mismo se encuentra por debajo de Osasuna en la tabla con 18 puntos a 4 del conjunto rojillo. No será fácil vencer en Sevilla, pero Osasuna aspira a recuperar esa sexta plaza que ahora ocupa el Mallorca con tan solo 24 puntos. Ayer hablaba Vicente Moreno, técnico de Osasuna, en rueda de prensa.
Es que va a ser una semana muy apretada, además en unas circunstancias un poco habituales, ya que no nos da margen. Creo que no hemos tenido mucha suerte en ese sentido, ¿no? Quizá a nivel de logística, pues nos ha tocado el peor rival a nivel de logístico. También a nivel de rival, También a nivel de rival. Y además lo tenemos muy compactado porque jugamos lunes y luego jugamos, pues prácticamente son partido de lunes, dos días, partido.
Vicente Moreno se lleva a 26 futbolistas, Sergio Herrera, Aitor Fernández y Stamatakis en portería, defensa de Nacho Vidal, Juan Cruz, Unai García, Herrando, Areso, Rubén Peña, Boyomo, Abel Bretones y Catena, centrocampistas, Torró, Moncayola, Ibáñez, Aymar, Quique Barja, Rubén García, Moy Gómez, Iker Muñoz y Javier Martínez. Y arriba, los delanteros disponibles, Raúl, Budimir, Brian, Zaragoza, José Hernández e Iker Benito. Se lleva a todos los disponibles, a pesar de que para hoy alguno de ellos no puede estar. Y ese, evidentemente, hay partido el jueves, partido de Copa, frente a un rival importante también, Es verdad que es de primera ref, pero puede poner las cosas complicadas al conjunto rojillo ese Ceuta.
No está disponible Lucas porque tiene una sanción. El resto están todos a disposición de poder contar con ellos. Pero bueno, como nos vamos ya y ya quedamos allí, pues bueno, vamos toda la plantilla con Lucas incluido. Y bueno, pues ya cada partido iremos decidiendo pues qué jugadores son los que inician el partido y qué jugadores son los que pues que se visten, porque alguno pues mañana se tendrá que quedar uno fuera de convocatoria y en Copa pues alguno más también fuera de convocatoria.
Pues hoy, además de Lucas Torró, ya sabemos, se quedará otro jugador fuera de la convocatoria. Veremos si hay rotaciones para sobre todo para el partido del jueves, ¿no? Ya sabemos que Vicente Moreno tiene un once bastante claro. A priori se parecerá mucho al formado por Herrera, Areso, Catena, Boyomo. Veremos si en la izquierda repetirá Juan Cruz o Abel Bretones. Iker Muñoz a priori sustituirá a Lucas Torró, Brian Zaragoza. En la derecha seguramente esté Rubén García, aunque puede entrar Rubén Peña, Moncayola y Aymar por dentro y arriba Budimir. Se parecerá mucho, insisto, este equipo al que juegue hoy por la noche en Sevilla, y es que parece ser el equipo o tipo de Vicente Moreno. Veremos, insisto, el jueves también qué rotaciones hace el entrenador valenciano. Hoy a las 8:30, Sevilla-Osasuna a partir en el 89.7 de FM en cope.es/Navarra o aplicaciones móviles.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
El día de Nochebuena, el 24 de diciembre, finaliza el plazo para reclamar los gastos hipotecarios. Si tienes una hipoteca, una subrogación, una novación o una ampliación de tu hipoteca, ahora estás en tu derecho de recuperarlos. Hipotecas desde el año 1993 pueden reclamar todos los gastos de registro, gestoría, notaría y tasación. Más de 2.000 euros pagados de más que hasta el 24 de diciembre puedes recuperar. No cobramos nada hasta que recuperes tu dinero. Primera consulta gratuita. Más de 5.000 navarros ya han recuperado su dinero. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948-2750-63.
En Mima Gallery lo seguimos teniendo black, pero por poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Aprovecha los últimos días de Black Friday en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Biziposa.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ayer comenzaba el primer mes de invierno meteorológico. Ya saben que para la AEMET los meses de invierno son diciembre, enero y febrero. Ya marzo será el mes en que comience la primavera. Ayer, insisto, empezó diciembre con temperaturas bastante agradables para la época del año en la que estamos. Ahora mismo parece ya haberse levantado la niebla aquí en Pamplona, aunque persiste en distintas zonas de la comunidad foral, como en zonas de Tierra Estella o incluso en la Ribera. Ahora mismo tenemos 10 grados de temperatura en Pamplona y Alsasua, también en Estella, 9 en Tafalla y Tudela, 13 en Elizondo y 14 en Sangüesa. Estas temperaturas más o menos agradables, insisto, van a continuar durante toda la semana, salvo, bueno, ya el fin de semana caerán bastante, sobre todo de cara al domingo, y lo que es más importante, la amenaza de lluvia va a estar durante toda la semana, sobre todo en el tercio norte, sobre todo en ese tercio norte, incluso en la mitad norte, y ya cuando llegue viernes, sábado y domingo, esa amenaza de lluvia será generalizada ya en toda Navarra. Se esperan, por tanto, lluvias para ese puente de la Constitución, viernes, sábado y domingo. Por cierto, ya nos han dicho que la mayor afluencia de turismo para ese día es de turistas de España, del resto de España. Y hoy es día 2 de diciembre, estamos en la víspera de San Francisco Javier, de nuestro patrón. Mañana, en honor a San Francisco Javier, se celebrará una misa en la Basílica de Javier. La Eucaristía será celebrada por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Rosselló, que estará acompañado en este caso por el delegado episcopal de Misiones, Óscar Azcona, y también por el director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón. San Francisco Javier, además de ser patrón de Navarra, ya lo saben, también es patrón de las misiones. Se aprovechará esta misa desde Javier para reconocer y agradecer la labor de 456 misioneros navarros que se encuentran actualmente en activos repartidos por todo el mundo. Además, también se acordarán de los 362 misioneros retornados. Mañana a las 12, misa en la Basílica de Javier en honor al patrón de las misiones, al patrón de Navarra, San Francisco Javier. Insisto, presidida por don Florencio Rosselló, nuestro arzobispo aquí en Pamplona y obispo de Tudela. Y llegamos ya a la una del mediodía, continúa la información en Mediodía COPE, seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Gastar mis siete vidas curando toda tu pena.